Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 22 de agosto y nosotros estamos dándole la bienvenida a nuestro Happy Hours de todos los viernes. También le damos la bienvenida a usted que nos acompaña y pasa bueno con nosotros hablando de finanzas divertidas. Liet Pascual, Santiago Sicard me acompañan esta noche. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Ivette, feliz de estar ya en el fin de semana prácticamente, estar compartiendo con nuestra comunidad y tener este contenido especial de los viernes. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
Estoy muy contento de que sea viernes, estoy muy contento de que estemos finalizando con Sumas, estoy muy contento de que tengamos oyentes un viernes a esta hora, eso me encanta. Pero estoy algo trastocado, en medio de tanta violencia, en medio de tantas guerras que estamos viviendo en el mundo, guerras absurdas. Hoy se conmemora, o el 22 de agosto, siempre se conmemora el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Un día establecido por decreto por la ONU y cuyo objetivo es condenar la violencia o el terrorismo en contra de las personas que en todo el mundo tienen sus propias creencias o posturas religiosas. Es, en mi cabeza, por lo menos, es absurdo pensar cómo podemos actuar violentamente en nombre de una religión, en nombre de una creencia religiosa. Todas las religiones que yo conozco en general hablan de paz, de amor, de tolerancia, y no sé por qué actuamos de manera violenta o indiferente, que son dos de los pecados que cometemos, ¿verdad? Violencia o intolerancia, indiferencia, terrible. Entonces, así como medio triste por eso, pero también hay cosas alegres. Hoy es el Día Internacional del Folclore, y lo es porque en 1846, un día como hoy, el señor William John Thoms acuñó este término por primera vez, refiriéndose en la revista británica al folclore. Lore, folk, refiriéndose al pueblo, y lore, refiriéndose al saber, el saber del pueblo. Y hoy es el Día Internacional del Folclore. Ojalá que se viva a fondo, ojalá que recordemos nuestras raíces, ojalá que nos sintamos orgullosos dependiendo de dónde venimos. Siempre estar orgullosos porque nuestra historia nos ha llevado a lo que somos hoy. Nuestra historia ha forjado nuestro presente. Así como nuestro actual presente forjará nuestro futuro. Y por eso vamos a hablar un poquito de finanzas, vamos a hablar un poquito de economía desde la perspectiva de los viernes en Suma. Les cuento que les traje para No Es Pura Ficción. ¿Empezamos por ahí?
Claro, cuéntame.
Bueno, les voy a hablar del impacto del envejecimiento en la economía porque hoy precisamente no estamos en Cocoon. Una película para los ochenteros.
Ok, y pasando al presupuesto de mis sueños, hoy les traigo pues el valor de unas libretas muy, muy icónicas.
Chequeras.
Se los voy a dejar hasta ahí. Ustedes quédense a ver de qué se trata.
Bueno, sí, mira, Liet, te voy a decir algo. También solo voy a decir que hoy nos vamos a reír, va a ser una sátira sobre el dinero. ¿Qué les parece eso? Esa
es mi lista
para música para tu bolsillo.
Dejémoslo ahí y vamos a disfrutar de este contenido especial de Sumas. Ya regresamos después de estos mensajes comerciales.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Recibir tus chelitos. Es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá. Muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo.
Yabá.
conoce ya va la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Banco Popular, a tu lado siempre.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, esta noche vamos a empezar dándole, bueno, generando más bien, nostalgia a todos los ochenteros, a todos los ochenteros, porque la película de hoy creo que es un ícono de los años 80, y quien no la vio, pues que se revise, no mentiras, quien no la vio, vaya y véala, todavía está a tiempo. Es una película bien bonita que nos lleva a reflexionar sobre el valor de la vejez, el envejecimiento y cómo podemos vivirlo de diferentes maneras, ¿verdad? Es una película en la que nos permite entender, digámoslo así, que la edad no necesariamente nos tiene que restringir, no necesariamente nos tiene que limitar. ¿Ustedes han visto Cocoon o nunca?
No, no le he visto.
No, pero ni me sonó, pero cuando usted la sugirió, leí un poquito y de verdad que me encantó lo que se lee de la película. Este grupito de ancianos que recobran las energías de la juventud cuando accidentalmente se vinculan con extraterrestres. Esta película que fue lanzada con un enorme éxito de taquilla y su reparto fue formado mayormente por actores veteranos de Hollywood que lideraron en sus tiempos. Probablemente nosotros no conozcamos ninguno de estos actores, debo confesar, Santiago.
Probablemente.
Debo confesar. Bueno, mira, fue dirigida por Ron Howard y es una película que fue lanzada en 1985 y está basada en la novela de David Saperstein, que ganó 2 premios a la Academia. Me gustó. Y tuvo una secuela en 1988, Cocoon, El Regreso. Y nada, no sé si Liet quiere hablar un poquito de la sinopsis de esta película.
Bueno, sí, les cuento un poco porque ya la tengo por aquí. Entonces, como bien mencionabas, un grupo de ancianos residentes de un hogar de retiro en Florida descubre unas misteriosas cápsulas de piedra, que son los Cocoons, escondidas en piscinas cercanas. Lo que no saben es que estas cápsulas contienen la energía vital de una raza alienígena benigna, los Antarianos, que volvieron a la Tierra para recuperar a compañeros varados siglos atrás. Entonces, al nadar en esas aguas, los ancianos viven una transformación milagrosa. Recuperan la fuerza, la vitalidad, la salud de la juventud. Entonces, aquí me parece que es un tema que converge muchos. Me gusta como ciencia ficción, drama, fantasía. La productora de la película fue 20th Century Fox con los Zucker Brothers Productions. Y no sé si, Santiago, tienes datos de las estadísticas, de la taquilla.
Sí, mira, el presupuesto se estimó en cerca de 18 millones de dólares, pero la recaudación en taquilla fue todo un éxito, más de 85 millones de dólares. Se convirtió en una de las películas más populares del año 1985. Y en los premios Oscar le fue bastante bien, ganó 2 premios Oscar, mejor actor de reparto y mejores efectos visuales. Y también estuvo nominada a la mejor banda sonora. Un éxito total. ¿Pero saben por qué viene esta película a sumas o no?
No sé, ¿me vas a hablar
Uy,
de alienígenas
no.
o de ancianos? Cuéntame.
Ah,
Yo
muy
creo
bien.
que, exacto, que nos va a hablar de cómo está envejeciendo la población y no tenemos gente que quiera tener hijos.
O de
¿Será?
alienígenas, no sé.
Ah, ustedes están bien orientadas. ¿Qué tiene que ver eso con la economía? Miren, a ver, para terminar con la película, invitarlos a que la vean. La verdad que Cocoon es mucho más que solo una película de ciencia ficción. Es una metáfora de los desafíos y las oportunidades que representa el envejecimiento poblacional. Es decir, así como las poblaciones incluso se están reduciendo, ya vamos a hablar un poquito de eso, y envejeciendo, pues el viaje al planeta de los Santarianos, como lo sugiere Cocoon, simboliza la transformación social que necesitan las economías para pasar de sociedades que marginan a los envejecientes a sociedades intergeneracionales que valoran su experiencia, su vitalidad y la aprovechan para el crecimiento económico. Porque viene la película Asumas. Recientemente el primer ministro japonés, el señor Hishiro Ishiba, ha descrito una crisis demográfica en el Japón por el envejecimiento de la población y la baja natalidad. Y lo ha definido como una emergencia silenciosa, prometiendo políticas favorables a la familia, guarderías gratuitas, horarios laborales más flexibles y muchas otras condiciones para que la natalidad, las tasas de natalidad, se recuperen entre las mujeres japonesas y la población en general no continúe envejeciendo. De hecho, oigan este dato tan interesante. El año pasado, en el 2024, en Japón se registró casi 1 millón más de muertes que de nacimiento, lo
Wow.
cual, interesante, ¿no? Lo cual provocó el mayor descenso anual de la población desde que existen estadísticas gubernamentales. Es decir, la población japonesa ha comenzado a reducirse, interesantísimo. En Japón se registraron 686 mil nacimientos y oficialmente 908 mil japoneses menos en toda la población. Hubo, como digo, 1,6 personas de fallecidos, 600 mil nacimientos y por eso la diferencia de 1 millón de personas menos en la población. Pero vamos entonces a hablar de las oportunidades del envejecimiento poblacional. Y es que el envejecimiento poblacional y la economía tienen una de las relaciones más complejas y críticas para el futuro de muchos países, especialmente de los países desarrollados. Es un fenómeno con efectos profundos de doble vía: beneficios, oportunidades y, por supuesto, retos y desventajas. La primera de ellas es la fuerza laboral y el crecimiento económico, el efecto directo que existe, y es que la reducción de la población y el envejecimiento de la población lleva a que haya menos gente en edad de trabajar, es decir, a medida que la población se vuelve mayor, se jubila, pues la base de contribuyentes, de quienes pagan impuestos y de trabajadores activos se reduce. Y esto significa menos personas produciendo bienes y servicios, pero a la vez quizás más personas necesitando esos bienes y servicios. Normalmente esa relación hace que el crecimiento económico potencial se disminuya. Y el segundo, muy relevante, la escasez de mano de obra, especialmente en sectores claves como la construcción, la manufactura y la agricultura, donde la juventud hace buena parte del trabajo. Son trabajos donde el ejercicio, el esfuerzo físico es bien alto y entonces las poblaciones envejecientes no les queda tan sencillo hacerlos, a no ser, escuchen bien, que exista la tecnología suficiente para apoyarlos. El segundo tema importante y un gran desafío es el desafío fiscal, especialmente en lo que corresponde a los sistemas de pensiones y las finanzas públicas. Es decir, quizás este sea el efecto más inmediato y preocupante en la economía, la presión sobre los sistemas de reparto, los sistemas de pensiones, porque la mayoría de sistemas de pensiones se basaban hace varios años en que los trabajadores de hoy pagaban las pensiones de los jubilados de hoy. Pero como ahora en muchísimos países existen personas de mayor edad que trabajadores activos, esa relación se ha roto y entonces se ha tenido que repensar los esquemas de pensiones. Por eso es que ahora se habla de capitalización individual, por eso es que ahora se habla de haz el ahorro para tu pensión. Anteriormente, simplemente el Estado, en muchos países, garantizaba la pensión. Sin embargo, en esos estados donde el gobierno garantiza la pensión, pues se ha hecho necesario invertir e inyectar muchísimo más dinero para los pensionados. Y eso implica un aumento de impuestos para los trabajadores actuales, un recorte de otros gastos públicos muy relevantes como educación e infraestructura y, por supuesto, lo que se ha visto en el mundo entero, un aumento de la deuda pública. El tercer impacto es un mayor gasto en salud y cuidados a largo plazo. Por supuesto, en la medida que envejecemos, nuestro cuerpo, nuestro físico también va envejeciendo y entonces requiere más mantenimiento, más reparaciones, como dirían en un taller. Y eso literalmente cuesta dinero. Ha aumentado la demanda sanitaria. ¿Por qué te ríes, Lied? ¿Qué pasa?
Dice como un taller, o sea, por Dios.
Claro, no, mantenimiento, ¿verdad? Todos los que tenemos un carro viejito tenemos que hacerle más mantenimiento y mayores reparaciones. Igual pasa con nuestro cuerpo. Y lo hablo en persona propia. Uno con los años va viendo cómo el cuerpo no reacciona igual, cómo necesita más tiempo para curar, cómo necesita más cuidados. Y de allí entonces que nace la gran demanda de cuidados a largo plazo. Tanto formales en residencias, cuidadores profesionales, como informales, familiares que tienen que dejar de producir para quedarse con nosotros en casa, cuidándonos, mimándonos, estando pendientes. El cuarto tema son los cambios en los patrones de ahorro y de consumo. Y es que según la teoría del ciclo vital, las personas tienden a ahorrar durante sus años laborales y a desahorrar durante la jubilación. Así que los ahorros mundiales pueden empezar a reducirse con su impacto en la inversión, porque si gran parte de la población está en fase de desahorro, la tasa de ahorro cae y las inversiones también caen, pues hay menos fondos disponibles para financiar la innovación y la productividad. También cambia la canasta de consumo. La demanda se desplaza hacia bienes y servicios para adultos. De hecho, Japón es especialista en esto. Y por eso es que la robótica tiene tanta relevancia y tanto desarrollo en Japón. Porque es a través de la tecnología como usualmente las economías pueden buscar que el impacto económico sea no solo menor, sino pasar a que sea positivo. Hay algo muy positivo también con el envejecimiento, y es que con la escasez de mano de obra, las empresas tienen un incentivo para invertir en automatización, en innovación y sobre todo en atracción del talento, aumentando la productividad por hora trabajada, aumentando los salarios y posiblemente la satisfacción de las personas en trabajar. Y finalmente, el mercado de la vivienda. Curiosamente, en la medida que las personas envejecen, comienzan a ser más sensatas, digámoslo así, o más conscientes de la necesidad de tener un lugar en el cual poder vivir tranquilamente. Así que las viviendas comienzan a ser demandadas en mayor medida, aunque en un esquema bien diferente, porque la persona envejeciente ya no está pensando en un lugar amplísimo para su familia, no, está pensando en un lugar bien cómodo para él y su pareja especialmente. ¿Existen oportunidades? Claro que sí. De hecho, hace poco hablamos en suma sobre la economía plateada, el surgimiento de un mercado nuevo en sectores económicos donde la tecnología para la salud, la domótica, la robótica de asistencia, el turismo senior, la moda adaptada, pues hace parte de este largo listado donde hay grandes oportunidades. Y en las actuales, tener presente que los trabajadores mayores siempre, siempre aportan muchísimo con su gran experiencia, su conocimiento tácito y especialmente la estabilidad que generan para la decisión a largo plazo. Hay bastantes cosas bien interesantes para hablar sobre este tema del envejecimiento. Sin embargo, pues el tiempo se nos está agotando y quisiera hablar de cómo está esto en el caso de República Dominicana. Si bien el mundo se está envejeciendo, y les prometo que vamos a tomar el tema de las oportunidades de nuevo, porque hay muchísimas oportunidades en el envejecimiento, pero quiero dejarles como una vista de cómo está la República Dominicana. Si bien en general el mundo se está envejeciendo, el caso de República Dominicana es un caso muy importante, no solo porque es en el que vivimos, sino porque está empezando a vivir esa transformación. Todavía la pirámide poblacional de República Dominicana continúa siendo bastante joven, pero ha empezado a tomar una forma de bulbo, de campana, que indica que se está iniciando esa transición demográfica. Hace varios años simplemente era como un triangulito. Hoy en día comienza a parecerse un poquito más a un rombo, porque la base de la pirámide, los que están más abajo, que son los jóvenes, comienzan a reducirse. Sin embargo, todavía hoy en día, las personas que están entre 0 y 14 años en República Dominicana representan el 27% de la población, pero la fecundidad está en descenso, es decir, las mujeres están teniendo menos hijos que en el pasado, especialmente como consecuencia de la urbanización, la planificación familiar y el pensar un poco más en el futuro financiero, digámoslo así. Segundo, la población en edad de trabajar, aquellos que están entre 15 y 64 años, todavía en República Dominicana es el grupo más amplio, representa cerca del 65% de la población. Y esto crea algo que se conoce como el bono demográfico. Es decir, hay muchísimas personas productivas en comparación con los dependientes. Los que trabajan son mucho más que los niños y los ancianos. Y esto es una oportunidad única para el crecimiento económico si se generan las condiciones adecuadas, en las cuales lo que más se destaca es la inversión en tecnología y en educación para la población. Estamos en un momento muy especial. Y en la cúspide, pues se encuentra la población mayor de 65 años, que en la República Dominicana todavía es relativamente pequeña. Representa apenas el 8% de la población. Pero ojo, porque es el segmento que más rápido está creciendo. El país ha experimentado además un aumento en la esperanza de vida, que hoy por hoy ronda alrededor de los 74 años para los hombres y los 78 años para las mujeres. Esta distribución nos dice que República Dominicana está en una transición demográfica avanzada, tiene un bono demográfico vigente y tiene desafíos futuros inminentes. Así que a invertir bien, y ojo, un tema muy relevante, todavía estamos muy a tiempo para que quienes no ahorran lo hagan para su jubilación, para su pensión, porque la presión sobre el sistema continuará aumentando y seguramente se tendrán que hacer cambios que permitan que los envejecientes pues tengan una pensión con la cual por lo menos sobrevivir. Si no vivir como quisieran a sus anchas, sí por lo menos sobrevivir. Véanse la película y piensen en este tema. Nosotros nos vamos a los mensajes comerciales y regresamos contigo, Eliette, ¿o con quién?
Bueno, regresamos conmigo, por supuesto.
Vamos, por supuesto, al presupuesto.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, ya estamos en el presupuesto de mis sueños. Y, Liev, yo siento como que si yo soy tacaña con las pistas de música, cuéntame, no estuve clara en la agenda de qué se trataba el presupuesto de hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar pues de unos papeles millonarios, por así decirlo. Realmente son los cómics, vamos a hablar de los cómics más icónicos, cuánto cuesta coleccionarlos, todo lo que implica, Vamos a hablar de las más de los más icónicos, y bueno, yo creo que es un tema que mezcla mucha cultura, nostalgia, y la verdad es que mucho, mucho dinero, o sea, la verdad es que sí, porque si esos libritos que alguna vez costaban centavos hace varios años, muchos años, que muchos niños doblaban, rayaban, guardaban en mochilas. Hoy en día son considerados tesoros de colección. Algunos llegan a costar lo mismo que una mansión prácticamente. Pero, o sea, tranquilos, tranquilos, porque aquí también vamos a hablar tanto del coleccionista millonario que invierte en ejemplares únicos, pero también del fan normal, que puede empezar con reimpresiones, cómics modernos o digitales. Así que vamos a ir como a esos kioscos de hace mucho tiempo y vamos también a las subastas más caras que han habido con respecto a este tema.
Oye, qué curioso que hables de, porque te iba a preguntar inmediatamente sobre la digitalización de los cómics. Porque
Exacto, exacto.
yo recuerdo cuando pues, mi papá me contaba que era pequeñito, los cómics venían exclusivamente en revistas, eran como unos folleticos que ellos compraban y pues, los leían periódicamente, digámoslo así. Pero cuando yo era pequeñito ya los cómics cambiaron y ya uno ya no los veía, difícilmente los veía uno impresos, los veía en la televisión, ¿verdad? Y hoy en día entiendo yo que se ven es a través del celular, a través de YouTube, a través de las películas.
Un iPad, de un Kindle, exacto. O sea, ya vienen las
Exactamente.
libretas electrónicas, básicamente.
Entonces, ¿cómo se hacen esas colecciones? Y por eso qué bueno que hablas de los cómics digitales. ¿Vamos a abordar todo eso o solo de los cómics impresos como tal?
Bueno, les voy a buscar algunos detallitos, pero creo que es un tema bastante interesante. O sea, mira, hay mucha tira de dónde cortar de aquí.
Bueno, iniciamos
Empecemos,
entonces a ver hasta dónde llegan
claro.
las tijeras.
Por supuesto. Pues entonces vamos a hablar de los cómics históricos. Si hablamos de piezas de colección, los más buscados son los que marcaron la primera aparición de personajes icónicos. Entonces aquí hice como un listado de cu cuáles son aquellos más icónicos. El primero es el Action Comics número 1 del año 1938 y este es súper especial porque tiene la primera aparición de Superman, o sea, el hombre de acero, la capa roja, el traje azul y este cómic es considerado prácticamente como el nacimiento oficial de los superhéroes modernos. Me pareció muy chévere, qué bien. No sabía que eran tan viejos los cómics, pero ojo, el precio récord de este cómic es de 3.2 millones de dólares. O sea, estamos hablando de
Wow.
190 millones de pesos por la
Wow.
primera aparición de Superman.
Wow.
Genial, es una locura. Por igual, pero
Mi
vamos con otros. Ah, cuéntame, Ivette, perdón.
No, que les quería comentar que yo tengo a dos amigos, dos conocidos, jóvenes. Ellos son aficionados de los cómics y ellos saben todo lo que va a pasar en las sagas y en las series de Marvel y demás, porque cuando eran pequeños y todavía tienen lo que nosotros aquí le llamábamos paquitos. Ellos tienen, todavía conservan muchos paquitos y siguen las series para ver qué tan real son con la película, o sea, qué tanto coinciden. Así que no es un gusto de personas muy mayores, no, no, no. Es un gusto de personas también muy jóvenes.
Así mismo es, y fíjate, Beth, que ahora que hablas así como de las películas de Marvel y demás, Marvel está muy caracterizado porque aparte de que su universo es súper complejo y grande, pues ellos tienen plataformas como para los cómics digitales de lo que estábamos hablando. O sea, ellos tienen algo que se llama Marvel Unlimited y es como un acceso a miles de cómics de Marvel y tú pagas una suscripción anual. O mensual, no, ahora mismo no recuerdo, pero aquí es donde como que convergen lo que hablamos de la digitalización y de los cómics más icónicos. Y continuando con lo icónico, tenemos por igual el Detective Comics número 27, el de 1939. Y este tiene la primera aparición de Batman, el vigilante de la ciudad gótica, uno de los personajes más icónicos de la cultura popular. Y el precio récord de este cómic, que me sorprende que sea que haya una diferencia tan drástica entre el primero y el segundo, es de 1.5 millones de dólares, o sea, 90 millones de pesos.
Ah,
Y
no,
está
ese sí está
considerado.
bajitico.
Así, súper asequible, sí, súper, súper, claro. O sea, la diferencia entre el de Superman y el de Batman son 100 millones de pesos. ¡Qué
Qué
loco!
barbaridad.
Una locura. Pero tenemos también el Amazing Fantasy, el número 15 del año 62. De 1962, la primera aparición de Spider-Man, que es el adolescente Peter Parker, la mordida por una araña, o sea, ya saben, el hombre araña. Y el precio récord, ya aquí volvimos, no me imaginé que sería tan costoso, pero fue por 3,6 millones de dólares. O sea, es más costoso que el de Superman, por 216 millones de pesos. Un dato curioso es que muchos de estos cómics sobrevivieron casi que si de milagro. En esa época nadie pensaba que eso tendría valor, o sea, se vendía como un entretenimiento desechable. Ah, perdón, pensé que iban
Sí.
a hacer algo, sorry. En la versión normal ya, para ir. Ay, perdón, me ibas a decir algo.
No, no, eso mismo que yo me pongo a pensar para los que coleccionaban, ¿qué idea ellos iban a tener de que esto iba a resultar ser algo que si ellos coleccionaban pudiera ser hasta un fondo, señores, por el
Claro.
valor que esto ha ido adquiriendo?
No, una
Ellos no
herencia.
tenían idea de eso. Sí,
No, ni
increíble.
idea. Y bueno, ya en una versión normal, o sea, tú puedes conseguir una reimpresión de estos cómics históricos, que puedes conseguirlas por 10, $20, lo cual quiere decir que tú puedes tener la portada y la historia sin gastar esos millones. O sea, estamos hablando en los primeros de los originales que tocaron, que vendieron en esa época. Pero no todo depende de tener cómics de hace casi 80 años, porque el mercado moderno también ofrece opciones bastante interesantes. Aquí es donde entran las ediciones especiales y las variantes modernas. Hoy en día, los cómics también pueden convertirse en piezas de colección apenas salgan. ¿Cómo? Bueno, pues con portadas alternativas, tirajes limitados o firmas. Entonces, entre los high-ends, tenemos que un cómic moderno con una portada variante limitada que suele pasar como en asambleas especiales o quizás en un lanzamiento particular, estos te pueden costar entre 200 y $1,000, o sea, entre 12 mil a 60 mil pesos. Pero, por supuesto, los mismos títulos con una versión normal, o sea, con la portada, la carátula normal, sin firmas, pues entonces te puede costar entre 4 y $10, que son como 200 a 600 pesos. Un dato es que Marvel y DC hacen portadas que se llaman variant covers, que son ilustradas por artistas reconocidos. Entonces, aquí es donde viene el detalle de la exclusividad. Cuando ellos sacan estas portadas así especiales, a veces solo imprimen 100 o 200 copias, y eso hace que se dispare su valor. Por ejemplo, un cómic firmado, por ejemplo, por Stan Lee, que es el co-creador de Spider-Man, Hulk, Iron Man, de esas películas icónicas de Marvel, antes de su muerte puede pasar de $500. Pero después de su muerte, ya ustedes saben que ese valor, o sea, se multiplica, que lo puedes conseguir a partir de los $30,000. Fácil. Ahora bien, ¿dónde se mueve todo ese dinero? Aquí entramos ya al mercado de los coleccionistas, que este tema siempre lo he querido tratar como en arte, pero vamos a empezar con los cómics. El coleccionismo de cómics funciona como con una mezcla de nostalgia y especulación financiera. Tenemos la versión high-end, donde las grandes transacciones se hacen en subastas como Heritage Auctions, Comic Connect, que son como asambleas específicamente para estos veladores, donde los precios suben en millones. En una versión normal, un fan puede encontrar tesoros en convenciones locales, ferias o incluso mercadillos, desde 1 a $5, porque he escuchado como casos de suerte, así como que creo que llegué a ver en internet que personas en lugares súper extraños encontraban cómics muy especiales. Un dato curioso que les traigo es que el actor Nicolas Cage, él tenía una colección de cómics tan, pero tan valiosa que incluía el Action Comics número 1, que era el que decíamos, que era el de Superman. Y se la robaron en el 2002, en el 2000, perdón. Y esa colección apareció en el 2011 en un depósito en California. O sea, qué loco. O sea, ya esto, si tú compras, no basta con tú guardarlos en cualquier cajón, en tu casa, en tu sala, en tu estudio, no. Ahora tenemos que hablar de lo que implica cuidar esos cómics. Y aquí es donde entra la conservación. Ay, perdón, Yvette, dímelo.
Sí, no, quería preguntarte eso mismo. ¿Cómo se conserva el papel? Si hay algo, si ellos tienen que invertir dinero para ponerlo en lugares específicos para que el papel no se dañe, y más cuando son de los más antiguos.
Claro, fíjate que el valor de un cómic per se depende muchísimo de su estado de conservación. Y aquí es donde entra algo clave, que es el grading. El grading es el proceso de calificación del estado de un cómic. Hay empresas como CGC, que es Certified Guarantee Company, que lo revisan y le ponen prácticamente una nota del 1 al 10. Un cómic 9.8 es prácticamente perfecto, o sea, como recién salido de la imprenta, mientras que un cómic grado 2 puede estar arrugado, amarillento y vale muchísimo menos, aunque sea raro, o sea, aunque sea como especial. Es como un carro clásico, como un diamante, o sea, mientras mejor sea esté su estado, más vale. Y aquí entramos con cómo se va a cuidar. Podemos tener una caja protectora acrílica, esa es como la versión high-end, porque por cómic, imagínense, caja protectora acrílica con la certificación, pues entonces te saldría como en $50 por cómic. Ahora, si tú le quieres poner un seguro anual para esas colecciones grandes, pues serían entre 1.000 a $3.000. La versión normal, pues tú puedes conseguir en Amazon, en tiendas de cómics y demás, las fundas plásticas y como cartones que son protectores que te pueden costar hasta $0.50 a $1 por cómic, o sea, de 30 a $60. Pero ya esto es porque te lo venden como el por mayor y bueno, ya te traen varios paquetes y tú lo puedes usar para toda tu colección. Por igual, un cómic, un datito, es que un cómic con una simple firma puede duplicar su valor. Pero si la firma no está certificada, pues puede perder credibilidad. O sea, ya no, ya le cogieron todos los trucos a este mundo, porque bien fácil sería falsificar la firma de alguien. Ay, sí, está firmada por Stan Lee, por fulano, Robert Downey Jr. No, ya eso
Oye,
se certifica.
¿y quién certifica esa firma? ¿La misma empresa que certifica el cómic?
Si supieras que, no sé, o sea, me imagino que debe de ir por ahí, pero creo que deben haber personas que sepan autentificar firmas.
Qué
No sé,
curioso.
hacen una convención, deben de haber formas. Pero aquí entra la cara como de la otra moneda, o sea, ¿cómo se empieza si tú arruinaste, si te gusta el hobby, pero no tienes estos millones? Y es que tú no necesitas los millones para disfrutarlo. Tú puedes comprar reediciones que te salen entre 10 y $20. Están los cómics digitales, como veníamos hablando, en aplicaciones como Marvel Unlimited o DC Universe, que tienen una suscripción de $10 al mes. Y también tenemos los cómics modernos en tiendas locales de 4 a $6 cada uno. Y por igual, con $50, o sea, con $100, tú puedes iniciar una colección digna, que tú le tengas cariño en tu casa. En Japón, por ejemplo, los mangas, que son, estaba pensando en ese término mientras leía todo esto. Los mangas se venden en kioscos como si fueran periódicos y algunas ediciones se tiran en millones de copias. Pero en el occidente, los tirajes limitados son los que los convierten en piezas de colección. Y ya que hablamos de rarezas, vamos a hablar un poquito entonces de los récords y de las curiosidades del mundo del cómic. Pues, como ya dijimos, el cómic más vendido fue el Amazing Fantasy, el número 15, por 3.6 millones de dólares, o sea, 216 millones de pesos. Y ese fue el de Superman, digo, el de Spider-Man. Y en el 2022, un ejemplar de Superman Number One se vendió en 5.3 millones de dólares, o sea, 318 millones de pesos. Y algunos cómics modernos se disparan de precio en semanas. Si un personaje aparece en una película o en una serie de Marvel o DC, o sea, cuando tú estás viendo una película de, ponte un ejemplo, de Capitán América y aparece por atrás o en una escena sale un personaje que no tiene una película, ya se hace como el spoiler o bueno, como la indirecta de que van a sacar una película de ese personaje. Entonces sus cómics de ese personaje que todavía no está hecho en película, pues se dispara prácticamente. Un dato también es que en el 75 podías comprar una que se llama Giant Size X-Men número 1 por $0.25. Y hoy una copia en buen estado, cuesta $20.000. Normal, normal. Y por ya, para ir
Michelito.
cerrando, sí, un poquito ahí para que tengan el dato. Pero ya para ir cerrando, o sea, coleccionar cómics puede ser un hobby de $50, o sea, que tú puedes empezar con tus copias favoritas, o una inversión millonaria. Pero más allá del dinero, es un pedazo como de historia cultural. O sea, desde los primeros superhéroes que inspiraron generaciones, a niños, adultos aficionados, hasta la manera en que hoy el cómic convive con el cine y con la televisión. Así que ya sea que quieras sentirte dueño de un Superman original, o simplemente tú quieres disfrutar de leer Spider-Man en tu casa, los cómics son un universo donde todos tienen un lugar. Así que Les dejo eso para ustedes. Me encantó mucho este tema. Está bien chévere.
Oye,
No
bien
podía ser mejor.
interesante. Si yo les preguntara a ustedes por cómics, seguramente, pues quienes tienen la edad de Lied, pensarían, creo yo, no sé, especialmente en superhéroes, ¿o no?
Sí, 100%.
Bueno,
Oye,
en mi época estaba el Salón de la Justicia con los superhéroes actuales de DC Comics, muy, muy famoso. Pero había muchísimos otros cómics, muchísimos, muchísimos otros cómics. Estaba, por ejemplo, recuerdo, Snoopy era uno de los que siempre estaba en los periódicos, incluso tenía programa de televisión. Había otro muy, un argentino muy famoso que se llamaba Mafalda. Estaba
claro.
Tintín. Estaba Asterix, que era uno francés, lo recuerdo bien. Bueno, habían muchísimos cómics que yo no sé si siguen en vigencia o no. La Pantera Rosa también estaba en edición impresa y en televisión. No sé si a ustedes les alcanzó a tocar, pero eran algunos de los más famosos de mi época. Y por supuesto estaba Hulk, estaba, bueno, los de ahora, los grandes superhéroes. Pero habían algunos bien simpáticos que tenían una particularidad, Lieto.
Cuéntame.
No sé si ustedes se vieron recientemente, ay Dios, Los Cuatro Fantásticos.
Ay, no la he visto. ¿La viste?
Bueno, está en el cine. Y me llamó la atención porque se parecía mucho a los cómics de hace tiempos, donde no hay muertos, donde no hay sangre, donde había acción, se dejaba el resto a la imaginación de las personas. Pero lo que sí había usualmente en los cómics, que eso creo que se ha venido perdiendo, eran enseñanzas para la gente, reflexiones interesantes.
Ay,
Y
qué
eso
lindo.
creo que últimamente es algo que hemos venido perdiendo un poco. Aunque yo no soy fans de los cómics, ni seguidor de los cómics, pero lo que sí veo en general es que ese tema de los aprendizajes, de las reflexiones, de las enseñanzas, es algo que ya no es como tan natural en los cómics. A quienes les encantan, pues bueno, ya saben, a comprarse un par, a preservarlos bien y a esperar unos cuantos años para ver
¿Qué
si
pasa?
hacen el hit o no. Interesante el tema de hoy. Muchas gracias, Liet. Una también puede ser hasta una alternativa de inversión alternativa, digámoslo así. Usted puede invertir un pedacitico bien pequeñito de sus portafolios en este tipo de cómics para ver si a futuro toma valor o no. Como es tan pequeñito, si no toma valor, pues usted lo disfruta en el futuro, se acuerda del sueño y no perdió absolutamente nada. Y si hizo el hit, pues recibe ahí un extra monetario bien interesante. Nos vamos a los mensajes comerciales y volvemos para despedir sumas con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero.
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y empezamos entonces con música para tu bolsillo, donde Ivette nos tiene ya el acertijo, nos tiene esta dinámica donde todos participamos para ver con qué nos trae esta reflexión. Cuéntame, Ivette, ¿qué hay para
Así
hoy?
es. Hoy vamos, yo les dije en la agenda que traíamos una sátira sobre la cultura del dinero. Así es que, ¿alguna idea?
Ni idea.
Vamos,
Ya
vamos.
estoy. Yo tengo
Ajá.
una.
A ver.
Lo que pasa es que es muy difícil porque muchas, muchas canciones hablan de dinero, pero estoy seguro que...
Muchas, de verdad.
Es Muchísimas.
así.
O sea, estoy seguro
Pero
que la canción tiene algo que ver con dinero.
tiene algo que ver con dinero
Pero
y
esa
es
es una pista muy
precisamente.
general. Danos algo
Y
más.
esa, bueno, la misma canción hace la sátira con respecto a lo que vamos a hablar hoy, sobre la cultura del dinero. La
¿En
misma
español o en
canción es como,
inglés?
es en inglés y es muy, muy, muy extremadamente nueva.
Ahí va
Ah,
para
pues
ti,
salió
Lina.
ayer, pues. Vamos a ver.
Sí, esa es para ti. Bueno, vamos a escuchar entonces. Eso me suena como a un cómic, precisamente, como a la abeja maya o algo así.
Yo no sé nada.
Sigamos escuchando a ver si por ahí la pegamos. Yo estoy perdidísimo.
Ni idea.
Si fuese más ochentera, por la voz diría que Madonna, pero como el tono.
Ah, sí, se
Pero no,
parece.
obviamente esa música no es ochentera y nada que ver. No, ando perdidísimo.
Ay, yo tampoco. Cuéntanos, Ivette.
Bueno, pues la canción fue salió en el año 2025, se llama Money is Everything y es de Addison Rae. Ella
Ah,
habla que tú también la
ya sí, o
conoces.
sea, yo sé
Yo
quién es
estoy
ella.
Sorprendida con Liet, señores. Mira, Liet sabe de música, Liet sabe de todo. Esta niña es una caja de
Es que es
sorpresas.
pop culture, como que sé mucho de eso.
Bueno, Liet, esta canción, si la has escuchado, ella describe como las cosas que mamá le enseñó, que es algo muy común en el día de hoy, que mamá le enseña a la niña y haz tu dinero, tu propio dinero, crea tu imperio para que no dependas de un hombre. Y pues la canción se llama El dinero lo es todo. Y vamos a ver cómo desglosamos este pegajoso música que hoy queremos guardar en los bolsillos. Y más o menos, teniendo el tema y sabiendo que es una sátira, ¿alguna idea sobre de qué vamos a hablar?
Bueno, quizás ella va como a desmentir, quizás la letra tenga como de lo que realmente es o de lo que uno quiere mostrar. No sé, ¿qué va a quedar de
Bueno, vamos a hablar sobre la cultura del dinero y algo que se ha hecho muy común en nuestra generación es que nuestra autoestima y nuestra autopercepción depende de qué tanto dinero tengamos en los bolsillos. Así es que el mensaje de esta canción es que no se trata de lo que realmente somos, sino de lo que mostramos en las redes sociales, la ropa, las marcas, los carros, el año del carro, de las fotos perfectas y de los viajes. Esto habla en detalles la canción. Ahora, ¿qué tanto de eso es real y qué tanto de eso es pura apariencia? Hablemos de datos aquí en la República Dominicana, que ya lo habíamos mencionado, creo que en algún Música para tu Bolsillo de República Dominicana y Latinoamérica, donde vemos cada vez más un super boom de lo que son las redes sociales y de mostrar mi estilo de vida. Por ejemplo, en nuestro país vivimos una fuerte presión social. Si no aparentas éxito, la gente asume que no lo tienes. ¿Okay? Muchas personas se endeudan para aparentar un estilo de vida que no pueden sostener, usan sus tarjetas de crédito sin planificarse, solo para poder encajar dentro de ese grupo de personas que muy probablemente, señores, ni conocen, pero las siguen en redes sociales y también se comparan constantemente con lo que ven en las redes. Según el Banco Central de la República Dominicana, más del 54% de los jóvenes de entre 18 y 35 años usan sus tarjetas de crédito principalmente para consumo inmediato y no lo usan para invertir en necesidades reales. Así es que ellos gastan para su imagen, viajes, carteras, marcas, posesiones, por decirlo así, que no implican tener ningún valor en el tiempo. Y claro está, autoestima y dinero es un tema que vemos cada vez más común. ¿Qué tan conectados están? Bueno, ¿qué tanto tu autoestima depende de tu billetera? ¿Alguna vez, señores, y esta pregunta es como para que analicemos, ¿alguna vez se han visto mal económicamente y como están mal económicamente, no tienen deseo ni de salir, ni de ver gente, ni de ser quienes son. O sea, se sienten como,
Como
¿pa' qué?
cohibidos, como son, ajá, como.
Sí, así es. Y es que estamos relacionando dinero, valor económico con nuestra valía como personas. No estamos viviendo en función de los lujos o de las validaciones externas. Y cuando no podemos tenerlo, llega la frustración, la comparación y hasta la depresión financiera. Pero el dinero no está para subirnos en la autoestima, señores. El dinero debería ser una herramienta para nuestro bienestar, no un espejo de nuestra valía. Entonces, valorar lo que tenemos versus vivir de apariencias. En lugar de crear o de que vayamos tras esa carrera sin fin de comparaciones, hay un par de pasos que nosotros debiéramos preguntarnos. Y esto es un análisis personal. ¿Estoy gastando para impresionar a otros, para estar bien yo? ¿Mis decisiones financieras
Fuerte.
me están? Sí, esto es para mí, para sentirme bien, para cumplir con lo que para mí significa éxito o para aparentar el éxito. ¿Mis decisiones financieras me están dando paz o me están robando el sueño? Porque la verdadera riqueza no se mide en lo que subes en Instagram, sino en la tranquilidad de tener control entre tu vida y tus finanzas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hace días estaba viendo un programa de influencers donde me parecía sorprendente todo el dinero que ellos gastan e invierten por alquilar espacios que ya están prediseñados. Ellos, tú los ves en un avión, pues no, no es un avión, avión. Es un estudio preparado con forma de avión, donde tienes un estudio que tiene un vehículo, se simulan las partes de dentro del vehículo. Todo esto, ellos pagan un espacio como cuando tú pagas un cubículo para hacer tu podcast. Bueno, yo pago un cubículo para decir que estoy de viajes, para decir que voy en mi supercarro, para decir que estoy en las supertiendas de las supermarcas. Y todo esto es parte de un juego visual. Ahora, nos hemos sentado a describir qué es éxito para mí. Hace días hice el ejercicio porque en mis años, en mis 20s, inicio de mis 30s, tenía yo una visión de lo que era éxito. Pero me voy encontrando que ya esto en mi mente ha cambiado y que voy tras cosas diferentes. Probablemente no tras las cosas que las redes sociales promueven, pero así es la vida. Vas cambiando y tienes que ir determinando qué es éxito para ti y qué es lo más importante. Así es que consejos prácticos para no caer en esta trampa de la apariencia. Aparte de que se sabe que ya tú, que escuchas sumas, conoces tu presupuesto, ya tú sabes que incluye tu presupuesto, en ese presupuesto enfócate en tener muy claro lo que disfrutas. Y obviamente ahorra para lo que disfrutas, no para lo que puede aparentar en las redes. Sé honesto contigo, no gastes para gastar y para impresionar. Gasta para ser feliz. Santiago siempre nos ha dicho, y creo que es un lema que hemos aprendido de Santiago, tienes que disfrutar tu trabajo, tienes que recompensarte y disfrutarlo porque el dinero se hizo para disfrutar. Entonces, enfócate en qué es lo que realmente disfrutas. ¿Cuáles son esas metas reales que forman parte de tus sueños, de tus metas? Un viaje, un ahorro, tener inversiones. Señores, los likes no te dan dinero en tu cuenta. Cuando alguien te da like, no hace de que chin, chin, chin tu cuenta de banco, no, señor. Entonces, rodea también de gente auténtica. Eres el promedio de las cinco personas que están alrededor tuyo. Eso dicen muchos especialistas como Jim Rohn, como Tony Robbins. Entonces, ¿quiénes son las personas que están rodeadas, que te rodean? ¿Son personas superficiales que van queriendo impresionar o son realmente amistades que pueden influir de manera positiva en ti y que van a encontrar valor contigo, tengas o no tengas dinero? Cuida tu autoestima fuera del dinero, invierte en tu educación, invierte en estar saludable, en tu crecimiento personal. Estas cosas sí son intangibles que te hacen ser mejor como persona y te hacen sentir mejor. Ya para ir cerrando, El dinero, señores, no lo es todo. Muy a diferencia de cómo, irónicamente, esta canción nos recuerda que el dinero es todo, que muchos creen que podemos resolver la vida con el dinero, pero en realidad es que el dinero, señores, es una herramienta que usamos para nuestro favor. El dinero importa, claro que sí. No estamos diciendo en sumas que no importa, señores, nos da libertad, nos da seguridad, nos da opciones, pero tu valor como persona nunca puede depender solo de lo que tienes en los bolsillos o en tu cuenta bancaria o en tus inversiones, porque de ser así, podrás imaginarte que muchos de aquellas personas que hoy tienen grandes resultados también juegan con grandes riesgos cuando se caen sus inversiones, cuando tienen que comenzar desde cero a crear, porque quebraron, porque se levantaron. Así es que aprende más de resiliencia, aprende más de tener a tu mano cuáles son tus habilidades que te pueden llevar a monetizar, no en los likes. Así es que hoy te dejo esta reflexión, que tu dinero sea tu herramienta. No tu identidad. ¿Qué les pareció?
Me gustó eso de la herramienta y de la identidad. Oye, y hablando de disfrute, pues vamos a disfrutar esta canción para empezar el fin de semana. ¿Qué opinan?
Por supuesto.
¿Le damos play?
Claro,
Bueno,
señores.
entonces, antes de darle play, deseándoles a todos que tengan un fin de semana espectacular. Cuídense del calor, que dicen que va a estar intenso o va a continuar intenso en la República Dominicana. Y nos vemos aquí el lunes en Sumas. Démosle play.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.